en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches, aquí estamos en un nuevo día de la semana, en este programa, tratando de clarificar algunas cuestiones que suceden en el orden local, provincial y, por qué no, nacional, a todo lo que nos pasa con los en la Argentina, con las decisiones judiciales, los referentes que van quedando en el camino, que después de haber fugado buena parte de la tranquilidad de los argentinos, hoy tienen una ficha limpia. Y por ejemplo, vamos a tirar tres nombres. Hablemos de Duhovne, el ex ministro de Economía. Hablemos de Mauricio Macri. Hablemos del armador político en el sistema judicial que tuvo el gobierno de Macri, que le permitió mantener el sistema judicial al actual gobierno de nuestro país hoy, de Rodríguez Simón. Fíjense en que ellos no tienen ningún impedimento para deambular y para seguir dañando al país. Expresidente Macri salió airoso de todas las denuncias por acumulación de bienes, los Panama Papers, haber endeudado a la Argentina en la forma que lo hizo. Y pudimos pasar toda la tarde, toda la noche y seguir mañana a la mañana, si quieren, con todas las cosas que hoy los medios dicen que no existieron. Estuvo todo bien, estuvo todo de acuerdo a la ley, esa ley que parece ser que solamente tiene un destinatario, y es a la cabeza de la líder del movimiento justicialista, que seguramente mañana tendrá una vez más un fallo en su contra. En segundo término, ya un juzgado la condenó y regresando a su casa quisieron matarla. Parece que, como no pudieron, ahora este fallo lo que va a hacer es tratar de proscribirla. Aunque ella misma ha dejado en claro que no tiene intención en postularse. Su decisión es la de rearmar el peronismo para ver si de alguna manera puede mostrar una propuesta que vuelva a enamorar, como en su momento, cuando el gobierno de Néstor Kirchner, y lo que le tocó a ella, ir cambiando un poco la tesitura de la visión de país que queremos. Pero uno habla de la justicia, pero también hay que hablar de los políticos, incluso que integran el bloque de Unión por la Patria. Hoy estaba la posibilidad de terminar con ese famoso DNU que le permite al presidente Milei gobernar por decreto, veto a veto, y como bien dice hoy un título de un medio nacional, con la chequera en una mano y el látigo en la otra, logró su cometido. Con el apoyo de 9 diputados que no se presentaron a dar quórum en la sesión, se cayó esa sesión donde iba a tratarse una herramienta que disminuyera el poder que tienen los decretos de necesidad de urgencia. Como último manotazo de ahogado, solicitaron una prórroga para el día jueves, que estamos a espera de que ver si el presidente de la Cámara de Diputados lo concede. Pero como la líder que se tuvo en el justicialismo, esa mujer que pelea, que no se cansa, decidió salir a la palestra de nuevo con un ataque clásico hacia el sistema judicial. Y por eso, conociendo ya de antemano la confirmación de su condena, con la seguridad de que esa condena fue escrita en los escritorios del diario Clarín, habida de cuenta que tanto Clarín como Nación lo han publicado, habida cuenta como que antes de que se conociera el fallo de la primera condena con aquel título, al poco tiempo de que ella atenta contra su vida, la bala que no salió, pero el fallo que sí lo hará, mañana seguramente con un show mediático, se volverá a poner en los estrados judiciales, corruptos totalmente, una nueva escena de una historia que quedará marcada para los que vienen. Y me voy a permitir tomarme el tiempo que sea necesario para leer esta carta que publicó la ex dos veces presidenta, la ex vicepresidenta, la ex senadora, la ex diputada y cuántos títulos más, y hoy presidente del Partido Justicialista. Los copitos de Comodoro Py. Clarín, La Nación, Los Copitos y El Delito Imposible. Mañana a las 11 verás nuevamente en acción a Los Copitos de Comodoro Py, dice Cristina Fernández de Kirchner en esta carta abierta, cumpliendo la orden impartida por el grupo Clarín en la tapa publicada día después de que intentaron asesinarme en la puerta de mi casa. ¿Te acordás? La bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Era el título de la nota del editor del diario Clarín de ese día. O sea, si no me mataron, tengo que estar presa. En esa oportunidad, Los Copitos de Comodoro Py, son Mariano Borinsky, que jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivo, Gustavo Hornos, que visitaba a Macri en La Rosada, y que está denunciado por acoso sexual y violación. Punto. Me detengo para aclarar que hay una causa abierta en el Consejo de la Magistratura y que está por ir. Quien va a dar en primera persona los detalles de esta situación. Pero fíjense lo que es la justicia, que igual de esta manera el juez mañana va a estar condenando a Cristina Fernández de Kirchner. Sigo. Y Diego Borrotaveña, dirigente de la lista macrista en los magistrados para el Consejo de la Magistratura y tripulado además por Julio César Saguier, dueño del grupo La Nación, todos ellos van a continuar la condena, confirmar la condena del tribunal oral integrado por otros miembros de la misma banda: Rodrigo Jiménez Uriburu, el que junto al fiscal de la causa, Diego Luciani, tenían un equipo de fútbol llamado Liverpool, que jugaba en un torneo organizado en la quinta privada de Mauricio Macri. La imparcialidad de estos jueces, te la debo, dice Cristina. ¿Por qué me condenan los copitos de Comodoro Pi? Por un delito que como presidenta nunca pudo haber cometido, el de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la provincia de Santa Cruz, y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoría General de la Nación y el Congreso de la Nación desde el 2003 al 2015. Tal es así que ningún jefe de gabinete de la Nación constitucionalmente responsable de la ejecución del presupuesto y la administración del país fue acusado, y que el propio ministro nacional responsable del área durante nuestros tres gobiernos fue absuelto. Se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Más claro aún fue el doctor Rodolfo Barra en las conclusiones de su dictamen experto legal presentado e incorporado a la causa de Vialidad. El actual procurador del Tesoro de la Nación de Milei, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, ex ministro de Justicia e integrante de la Comisión Redactora de la Reforma Constitucional de 1994 y uno de los más prestigiosos juristas de nuestro país, sostuvo: de conformidad con la reforma introducida al texto constitucional en el año 1994 y la legislación vigente posterior a esta fecha, es el jefe de gabinete de ministros quien ejerce la administración general del país y quien, por lo tanto, ejecuta el presupuesto de la nación, y solo excepcionalmente dichas facultades son ejercidas por abocación por el presidente de la nación. En conclusión, el presidente es ajeno al ejercicio de la administración general del país, cuya competencia corresponde al jefe de gabinete de ministros. Sobre aquella gestión, el presidente tiene una responsabilidad política. La responsabilidad administrativa, civil y penal corresponde al jefe de gabinete de ministros y a los demás ministros en los términos del artículo 102 de la Constitución Nacional. El show debe continuar. La causa Vialidad empezó como un show y va a terminar de la misma manera. La primera audiencia del juicio la fijaron el 21 de mayo del 2019, en perfecta sintonía con el cronograma electoral. Necesitaban sentarme en el banquillo de los acusados exactamente un mes antes del cierre de las listas de candidato para la presidencia de la Nación de ese año. Estiraron el juicio durante 4 años a razón de una audiencia por semana para poder llegar al comienzo de otro año electoral, marzo de 2023. Cuando leyeron los fundamentos de las condenas, ¿por qué no te enteraste de lo que pasó durante casi 4 años? Porque desfilaron decenas de testigos y peritos y no existió ni una sola prueba en mi contra. Ahora los copitos de Comodoro Pi preparan otro show. A pesar de que siempre notifican sus fallos por medios digitales, colgando los mismos en la web, en esta oportunidad insólitamente decidieron cambiar el procedimiento. Con un mes de anticipación, casi como se anuncian los estrenos de las películas, no solo comunicaron que iban a realizar una audiencia pública para que la lectura de la condena contra mi persona sea televisada, sino que la fijaron para el día de mañana, 13 de noviembre, 4 días antes de la fecha que estaba prevista para la elección de autoridades del Partido Justicialista, en la cual íbamos a participar, en mi caso como candidata a presidenta. Tanta puntería electoral no es casualidad y se nota mucho. Proscripción de por vida. A ver si todavía tienen la suerte de Mirta Legrand. Los copitos de Comodoro Py se ocuparon de difundir a través del diario La Nación y otros medios que iban a confirmar la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, continuando de esta manera el zafarrancho judicial, a pesar de no tener antecedente y de que el propio fiscal no pidió la pena máxima prevista para el delito de administración fraudulenta. Igualmente, los copitos de Comodoro Py van a condenarme por 6 años de prisión en contra de su propia jurisprudencia. Pero ¿cuál es la frutillita del postre y el verdadero objetivo que tienen? Mi inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad, o sea, lisa y llanamente, proscripción de por vida. Una vez más, el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol. Un ejemplo ilustra mejor que nada el zafarrancho judicial y que el verdadero objetivo es proscribirme de por vida. Por la represión del gobierno de De la Rúa del 19 y 20 de diciembre del 2001, que provocó la muerte de 31 argentinos en la Plaza de Mayo, el entonces secretario de Seguridad Enrique Matop y su jefe de la Policía Federal Rubén Santo fueron condenados e inhabilitados para ejercer cargo público por 9 años y medio y 8 años respectivamente, el doble de las penas de prisión que le habían fijado. O sea, a los responsables de 31 muertes en Plaza de Mayo le impusieron una pena muchísimo más leve que a mí. Y para colmo, mire lo que son las casualidades, el tribunal que lo juzgó y condenó también estaba conformado por Rodrigo Jiménez Uriburu, el presidente del tribunal de la causa Vialidad, que me fijó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La verdad de la milanesa es que me inhabilitan de por vida porque en el fondo los copitos de Comodoro Py y sobre todo su jefe tienen miedo que yo tenga la suerte de Mirta Legrand, que con sus 97 años, además de estar espléndida físicamente, tiene una lucidez que ya algunos de 30 querrían. A veces desde el humor se puede entender mucho mejor las cosas. Estigmatizar es la tarea. A esta altura de la Soiré, nadie duda del rol que cumple el Partido Judicial, con sede principal en Comodoro Py. En articulación con los medios hegemónicos de comunicación, en la tarea de estigmatizar al peronismo y en la especial a quienes llevamos adelante el periodo de gobierno 2003-2015, diciendo y repitiendo como loros que somos corruptos, ladrones o chorros. Elegí el que más te guste. Cierto es también que no fue un fenómeno local, sino regional, y después de las elecciones de Estados Unidos el pasado martes, ya podemos hablar de una cuestión global. Lula preso, Evo Morales destituido, Rafael Correa exiliado y ahora Donald Trump representando un nacionalismo con características propias de un país con hegemonía global, ganando las elecciones de Estados Unidos a pesar de tener más de 30 causas en su contra, varias condenas y un intento de asesinato en plena campaña electoral. Estos son casos más que elocuentes y revelan un entramado de sectores e intereses económicos, geopolíticos y mediáticos que acusan y persiguen judicialmente a quienes los desafían, con un modelo político, económico y social distinto al statu quo. Los chorros y los honestos, la paradoja fatal. El mandato es simple. Quienes llevan adelante gobiernos nacionales, democráticos y populares son considerados corruptos por el mainstream y deben ser eliminados físicamente o suprimidos políticamente mediante la proscripción. Y es aquí donde se revela la paradoja fatal del siglo XXI. Con los chorros y los corruptos, el pueblo trabaja, come, tiene salud, se educa y tiene la oportunidad de ser más, de crecer. En cambio, los que se venden como los honestos, transparentes, endeudan al país, empobrecen al pueblo, le quitan sus derechos, le quitan el trabajo, le quitan la comida, la educación y la salud. y siempre benefician a los más poderosos. En Argentina, los honestos y transparentes de La Rúa y Macri terminaron con ajuste, megacanjes, muertos en la Plaza de Mayo, de Ford, endeudamiento fenomenal en dólares, tanto del país como de las empresas, y sobre todo con el retorno del Fondo Monetario Internacional en 2018. Las consecuencias de este endeudamiento las estamos pagando hoy y las van a seguir pagando las futuras generaciones de argentinos y argentinas. En cambio, hasta el año 2015, cuando tuve la responsabilidad de la gestión, o la lapicera, como le gusta decir a algunos de los argentinos, vivieron mucho mejor. Le pese a quien le pese y le guste a quien le guste. Desendeudamos al país, desendeudamos a las empresas y desendeudamos a las familias argentinas. Se crearon miles de nuevas empresas y generaron millones de puestos de trabajo con los mejores salarios de América Latina, lo que permitió recuperar la participación de los trabajadores en el Producto Bruto en más de un 50%, retomando el icónico y fundamentalmente el 50-50 de los gobiernos peronistas. Construimos escuelas, construimos hospitales, universidades, con el presupuesto más alto de la historia dedicado a la educación. Cada pie de la secundaria tuvo su propia computadora. Repatriamos centenares de científicos y diseñamos y construimos satélites que pusimos en órbita y reactores nucleares que exportamos. Recuperamos YPF, Aerolínea, AISA y el espacio radioeléctrico. Recuperamos los recursos de los trabajadores que mal administraban las AFJP, lo que permitió mejorar la vida de los jubilados y crear la AUH, que aún hoy sigue ayudando a millones de pibes cuyos padres no tienen trabajo formal. Y podríamos enumerar muchas cosas más que ordenaron, facilitaron y alegraron la vida de millones de argentinos. Fue por eso que después de 12 años y medio, finalizamos la gestión con una Plaza de Mayo desbordada y habiendo mejorado todos los indicadores de calidad de vida y de situación económica del país en relación a cuando empezamos. En realidad, todo esto es lo que quieren castigar. La impunidad de la verdadera casta. El gobierno de La Rúa fue un caso escandaloso de impunidad. Federico Sturzenegger con la gran estafa del megacanje y el propio de La Rúa con la Banelco en el Senado de la Nación por la reforma laboral y la represión que causó la muerte de 31 argentinos en Plaza de Mayo y fueron sobreseídos por el partido judicial con sede central en Comodoro. Y más grave aún es el caso de Mauricio Macri. Su familia y su gobierno, empezando con la causa por el contrabando de autos de la compañía Sebel, en la que Macri fue sobreseído por la Corte Suprema de Justicia menemista, y continuando con la causa del correo, por lo cual la familia Macri le debe miles de millones de pesos al país, y después de 23 años todavía sigue en instrucción, y no han pagado absolutamente nada. El escandaloso blanqueo de más de 35 millones de dólares de los hermanos de Mauricio Macri terminó en nada. Y fueron sobreseídos. El increíble caso de los parques eólicos, una mega estafa por cientos de millones de dólares en perjuicio del Estado Nacional, que además hizo que las tarifas de luz sean más caras por aumentar el costo de la generación de la energía. Esta causa lleva 7 años durmiendo en instrucción. No hay procesado, no hay acusado y no la pueden cerrar porque la fenomenal prueba acumulada que incluye la declaración del propio hermano de Mauricio Macri o la causa que investiga el espionaje de los familiares de Lara San Juan también con sobreseimiento en Comodoro Py. Todo ello revela que el partido judicial no solo protege a los gobiernos que terminan endeudando y empobreciendo a los argentinos, sino que ha convertido a Mauricio Macri en su principal beneficiario, garantizando su impunidad y siendo instrumento de persecución política. Pruebas al canto las dan los copitos de Comodoro Pi, Borinsky, Horno y Barroetaveña, que mañana van a ratificar la condena contra mi persona por un delito que nunca pude cometer. Los mismos que también hace un tiempo anularon los fallos de los tribunales orales que declararon la inexistencia de delito, tanto en la causa Los Sauces o Tesur, como en la famosa y ridícula causa del memorándum con Irán, que me tienen como principal acusada. Es el partido judicial, solo acepta o dicta fallos en los que yo soy culpable. Más claro, échale agua. Castigar para disciplinar. Como hemos sostenido, la persecución mediática judicial tiene como objetivo principal castigar judicialmente y dejar fuera del tablero político a los dirigentes que hacen y conducen gobiernos nacionales, democráticos y populares, pero al mismo tiempo tienen un segundo objetivo: disciplinar con el miedo al resto de la dirigencia política, social y sindical, y vaya si lo logran. Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder. Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana, y una nación que construya más patria. ¿Y saben qué? Pienso seguir haciéndolo. Estoy segura que Dios y la Virgen nos van a acompañar a todos los argentinos y argentinas que sabemos, porque lo vivimos, que un país mejor es posible. 12 de noviembre de 2024, Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la carta que el actual presidente del Partido Justicialista entregó hoy a todos aquellos argentinos que quieran pensar de que existe una salida y una patria mejor. Seguramente muchos estarán de desacuerdo con esto que sucede, y principalmente aquí en Lobo, donde el odio para aquellos que pensamos en una sociedad más equitativa, que pensamos en el otro, que pensamos en la necesidad que tiene la gente de tener una casa propia donde vivir, o una casa alquilada a un precio razonable para poder vivir y desarrollarse familiarmente, de tener un trabajo. Muchos, como la editorial de esta mañana aquí en la radio, de alguien que necesita el oxígeno para vivir. Muchos que día a día toman el agua contaminada. Muchos que día a día necesitan el remedio que no consiguen, que no pueden comprar. Seguramente para algunos esta carta no le moverá el amperímetro. Tal vez son parte de esa casta que cuando murió otra líder peronista, como fue Eva Perón, descorchaban champán y vivaban el cáncer. Hoy siguen pensando por qué esa bala no salió. Y pensarán mañana que con este fallo la doblegarán a esta luchadora incansable. no tenga duda que se están equivocando.
De la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo, la bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida, luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas, hay poca comida, pero hay muchas balas, hay poca gente buena, por eso hay muchas balas, cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas, hay poca comida, pero hay muchas balas, hay poca gente buena, por eso hay muchas balas, cuidado que ahí viene una. Se escucha un disparo, agarra confianza, el sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero, muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre bastida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras.
Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero. Hay poca comida.
Bueno, una más de a nivel nacional. Hace un par de días teníamos esperanza de que tal vez el en el Congreso de la Nación hoy se pudiera poner un freno a todos esos DNU que el gobierno está utilizando para poder gobernar, como si fuera necesario que realmente necesitara del Congreso, porque, como bien lo decía en mi comentario anterior, con la chequera en una mano y con el látigo en la otra, y con los cobardes de los gobernadores que lo apoyan, porque debemos decirlo así, y aparte de cobardes podríamos agarrar y ponerle parásitos. ¿Por qué? Porque si no es con la ayuda del gobierno nacional no pueden gobernar sus provincias. Y entonces los somete con las presiones de no darles las míseras obras públicas que necesitan o que deben a las provincias si no cumplen lo que él le pide. Y así hoy, en un número que tenían prácticamente arreglado, el bloque de Unión por la Patria con la gente de Pichetto, algunos partidos provinciales y todo lo demás, a la hora de contar los porotos, privaron las presiones de los gobernadores. Y entonces vimos que, llegado el momento de dar quórum, se cayó la sesión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los diputados que respondían a Raúl Jalil, Fernanda Ávila, Dante López Rodríguez, Sebastián Noblega y Silvana Inocho, también el santagueño José Gómez, Adolfo Bermejo, Liliana Taponet, Tania Bertoldi, no se sentaron en las bancas, y entonces no hubo quórum. Conclusión: no continuó la sesión. Y más grave aún, siguen vigente la posibilidad de que se siga gobernando por decreto. Y con la amenaza subsiguiente de que si sale la ley, va a ser vetada. Y yo me pregunto, ¿y entonces para qué cuerno está el Congreso? Deben ser reptiles, digo yo, los diputados, deben tener sangre fría. El primer día que recibió la banda presidencial, le dio la espalda, ni los miró cuando habló, los ignoró. Y así siguió. Y entonces aparecieron los aduladores, los que necesitan de él, y que con ese criterio que comentan la mayoría, no podemos sacarle la posibilidad de gobernar, acceden a todos los pedidos del presidente, que lo único que quiere hacer es destruir el Estado. Y entonces vimos cómo se llevaron todo el oro, vimos cómo importantes sumas de nuestro patrimonio se están yendo para pagar una deuda que dejó quien está sufriendo lo mismo que él hace con el pueblo argentino. Su aliado predilecto, Mauricio Macri, está haciendo con él. Que te apoyo, que no te apoyo. Que si te apoyo me das esto, que si no te apoyo no lo tenés. Y ese juego macabro, que le hace pensar a mucho que el que está gobernando es Mauricio Macri. ¿Cómo seguirá esto? Solo Dios sabe. Hoy escuchaba y después leí una entrevista a un industrial de artículos de consumo masivo de la en lo que hace a todos los electrodomésticos de la Argentina. Ayer hablaba con un amigo que es supervisor en una de las fábricas más importantes que había en Rosario, se puede decir, porque ahora también de electrodomésticos, y ya saben que tienen fecha de cierre. ¿Por qué? Porque al estar abierto la importación no van a tener a quién venderle. Y entonces volvemos a la época de los 90. El dólar casi 1-1. Hay una paridad prácticamente cambiaria. Y aquellos que juegan en las altas finanzas compran sin ningún tipo de restricción el dólar MEP, que está más caro que el dólar blue, y de esta manera hacen terribles diferencias. Y con este índice que se ha dado a conocer del 2,7 de la inflación, los únicos que perdemos somos los jubilados, porque ustedes saben que gracias a ese decreto, que gracias a esa ley que no se pudo aprobar, nuestros aumentos a la clase pasiva está dada por el índice de inflación. Cuando nos aumentaron los medicamentos el 150%, el pasaje del colectivo otro 300%, la luz, el gas, los teléfonos celulares, ni hablemos, el agua igual, vale oro. Pero debido a la patraña de alguien que hoy está prácticamente con el boleto picado, porque se está interponiendo en lo que quiere Milei. Milei quiere seguir perseverando con este sistema que reglamenta el INDEX para dar el índice de precio y cambiarlo significaría decir que la inflación está entre un 7 y un 8%. Vamos a vivir un fin de año terrible, créanme. Ni siquiera me animo a decir que igual el 2001. No. Y ojalá que no sea así, porque las fuerzas de seguridad no son las mismas del 2001. Hace instantes antes de venir para la radio, podía ver el despliegue que se hizo en Plaza de Mayo, porque un grupo de estudiantes iba a hacer una clase en vivo, una representación. No triplicaban, quintuplicaban la cantidad de efectivos policiales a los chicos que estaban ahí. Mientras tanto, si usted mira las pantallas de televisión, se habla, incluso hasta en los canales que se puede decir que son de oposición, el jugador que estuvo un minuto en la cancha. Y entonces uno ya no sabe qué creer. Anoche, preocupado, llamaba a una hija en Rosario, la única hija mujer que tengo. Fíjese, son las cosas. Mileísta ella, haciéndome creer que es todo problema de los medios, que en realidad se está viviendo bien en Rosario. La gente sale, la gente consume, los chicos juegan, cantan, bailan. No es lo que se ve, pa, me decía. y como si fuera una tragicomedia, antes de salir para la radio, veo la de esa mujer, Martín. Parece ser de que se le están complicando las cosas a Puyaro. ¿Será porque no quiere dar el brazo a torcer en algunas cosas y entonces empiezan a suceder las cosas que sucedían antes de su llegada? ¿Será que ya no puede controlar a sus amigos con el tema del narcotráfico? ¿Habrá tenido razón Lozada? ¿Cuántas cosas suceden en el país? Y aquí Lobo no somos la excepción. Hoy no quiero hablar particularmente de Lobos. Tal vez lo haga mañana, o tal vez no, porque ya prácticamente es un caso perdido. Porque el pueblo parece indolente ante lo que pasa y ante lo que sucede con gente de bajos recursos. Hay consumos en los lugares de recreación, hay baile, hay joda, como quien dicen. La droga sigue corriendo, nadie la ve. ¿Qué pasa? El juego clandestino a la orden del día. ¿Quién está recogiendo las ganancias de esa clandestinidad? ¿Algún partido político, tal vez? ¿Cuánto de esa recaudación va para la política? Ni el respeto a la familia. Lo que sucedió en Mar del Plata va a traer cola. Va a traer cola porque hay una familia que está muy enojada. Y tal vez, digo, solo, tal vez, hay una figura de primer nivel política que va a tener que salir a dar explicaciones. Pero mientras tanto, mientras tengan sosegada a la familia por miedo a perder algunas cosas, esto va a seguir como está. Como sigue el veranito de seguridad. Pero mientras tanto hay ilícitos de guantes blancos que nadie los ve, persisten. Hoy no tengo más ganas de hablar de Lobo. Veo incluso como algunos grupos, con tal de posicionarse, siguen mintiendo. Y entonces uno piensa, los que vinieron para cambiar algo es más de lo mismo. Los que quieren llegar es más de lo mismo. Esta noche tal vez regrese el frío, podamos dormir un poquito más, porque después del jueves empieza el calor. A lo mejor con el calor se caliente un poco la sangre y algunos salgan a protestar, cosas que pasan y que no se ven, pero están. Los dejo con un tema musical, nos vamos a ver mañana, Dios mediante, y que tengan buenas noches.
Por truenos. triste.